Hola amigos, otra vez nos encontramos en otro episodio de No esperes un final feliz. Les habla Estela Maris,
Daniel,
Gabriela.
Y hoy vamos a tratar un episodio bastante denso. Antes que nada, les recomiendo seguirnos en la plataforma por la que nos escuchan, poniendo seguir. Como para aparecer en las estadísticas para que nos pueda escuchar más público. Nos pueden escuchar en Spotify, en Google Podcast, en Breaker, en Overcast, en Pocket Cast, en Radio Public y en Anchor FM. También nos pueden seguir para tener más información y algunas fotos que completan el episodio en Instagram, como No esperes un final feliz guión bajo podcast. En Facebook, como No esperes un final feliz. En Twitter, como NEUFF Podcast. Y si quieren comunicarse más abiertamente con nosotros, lo pueden hacer por Gmail, como No esperes un final feliz, @gmail.com. Bueno, también les recomendamos, si quieren escuchar la música que corresponde a este episodio, busquen la lista de reproducción que se llama E7 Caso Morales en Spotify. Bueno, dicho todo esto, vamos a arrancar primero para distendernos un poco, porque como se habrán dado cuenta, hoy vamos a tratar el caso María Soledad Morales, que es bastante denso y bastante triste. Y entonces, para ponerle un poco de energía, para arrancar un poco más arriba, les voy a hablar de los hechos históricos que pasaron en ese año. Me enfoqué más en este episodio en hacerlo más hacia la Argentina, ¿no? Entonces van a ver música, sobre todo temas musicales que tienen que ver más con la Argentina que con el resto del mundo, porque a lo mejor en el resto del mundo ya eran temas viejos, pero son grupos o solistas que tocaron en la Argentina en ese año. Bueno, igualmente, como el toque internacional, vamos a tener algunas cosas que pasaron en 1990, como que el 2 de agosto comenzó la guerra del Golfo entre Estados Unidos e Irak. El 8 de septiembre, Gabriela Sabatini gana el título del Abierto de Roma y queda tercera del mundo, una campeona total del tenis argentino, que es la tía de Oriana Sabatini, por los que son demasiado jóvenes y no la conocen, ¿no?
La novia de Paredes, jugador de fútbol.
Bueno, esas son cosas que sabemos, yo no tengo ni idea quién es Paredes.
El 5 de la selección.
Bueno, el 29 de diciembre, Carlos Saúl Menem indulta a los militares de la Junta Militar, de la que había sido durante el proceso durante el gobierno
de Alfonsín fue juzgada y condenada.
La remata indultándolo a todos. El 11 de marzo, también del 90, Pinochet le entrega el mando a Alwin después de 17 años de haber tenido el poder en la dictadura. Algo que pasó en nuestro país es que un sindicalista que se llama Barrio Nuevo declara que en este país hay que dejar de robar por 2 años, y así el país teóricamente se salvaba, ¿no? Estas cosas pasan en la Argentina nada más. No creo que si hay alguien de otro país
no lo puede creer.
Y aparte, si hay alguien de otro país y dice, bueno, después de eso lo investigaron a ver que no, todo sigue igual. Sigue opinando en los programas.
Y sigue robando, porque sigue siendo sindicalista. Acuérdense que pasaron 30 años. El 13 de mayo, River sale campeón del torneo local. Bueno, bien ahí. El 8 de junio comienza el Mundial en Italia.
El Mundial de Italia.
Muy recordado por Argentina. El 12 de junio, vamos salteando un poco, ¿no?
No tan en orden.
Claro. El 12 de junio, Zulema Menem es desalojada de la quinta presidencial. Zulema Menem era la mujer de Carlos Saúl Menem, que era el presidente.
En ese momento estaba Menem como presidente.
Claro, sí, en el
89. Del 89
al claro. 95. No, el 99. Tuvieron, se ve que algún... Porque Menem era muy picaflor. No sé, no sé si en el resto de Latinoamérica...
Era rubio y ojo celeste.
Y no precisamente por eso, porque no sabemos...
Tendría algún encanto oculto.
No sabemos por qué, pero tenía muchas mujeres. Y esto se ve que produjo roces en el matrimonio, o se la habrá querido sacar de encima. No sé cómo habrá sido.
Se paró.
El tema es que la exportó... La sacó con, no sé si con la policía.
La sacó el jefe de seguridad del gobierno.
Y su lema es una mujer con mucha potencia. Y me acuerdo, me quedaron en las retinas escucharla gritando que cómo hacía esto. O sea, fue una cosa...
Un escándalo.
Sí, sí, sí. Yo creo que no hay otro país del mundo donde pasen estas
cosas. Pero no nos aburrimos con
eso. No. Aparte nos tenían entretenido con esto mientras hacían algunas otras cositas. Bueno, el 16 de junio, el ingeniero Santos, que es una persona común como cualquiera de nosotros...
Le robaron el estéreo.
Claro, ya cansado porque le habían robado el estéreo un montón de veces, que era lo que se usaba en ese momento, te rompían el vidrio y
el
auto,
robaban el estéreo.
Este señor se sube al auto, persigue a los chorros y los mata.
Los mata, Yo creo eso que me suena muy normal, no cambió mucho.
Bueno, pero este tipo, este ingeniero Santos, yo
terminó
no sé,
preso.
Obvio, pero lo que creo que hoy en día debe estar preso.
No está preso.
Bueno, no
ya,
sé.
Ya
si
cumplió
así,
condena.
Pero ustedes pongan en comparación, en la balanza, este tipo con el caso que vamos a ver hoy. ¿Y qué pasó con los asesinos?
No,
y
no,
qué
era
no, ya sé que no.
No.
Bueno, el 8 de julio Argentina se queda con el segundo puesto en el Mundial de Fútbol. También ese año se cierra el Ital Park después de un accidente con un carrito, donde muere una chica. Y entonces se decide cerrar el parque. El Ital Park era un parque de diversiones.
Era un Universal.
Claro, clase, super.
No, era bueno el Ital
Park. Bueno. Pero digamos, ponele, para que la gente sepa, los que
hace 40,
los chicos nuestros no saben.
Hace 40 años atrás.
No,
30.
Hace 30 años
se cerró, pero 40 años atrás fue el furor, era un gran
parque. Está bien, bueno, pero.
Y digamos, aparte estaba el Parque de la Ciudad, que era, ese era el Universal de Argentina, que era el Parque Interama. Uh-huh. Y lo que pasa es que después se cerró todo, eso fue en la época de los militares. Bueno. Interama era un parque, no sé, ¿vos no lo conociste?
Yo no lo conocí.
No.
No, fui hace poco.
Fuimos a ver la torre.
A ver la ruina.
No, a ver la torre. Bueno, pero
Interama. Eso sí que
sí, bueno, pero Interama era un parque de polenta.
Bueno, este año también hay actividad carapintada en el edificio Libertador, que eran unos sublevados de militares que se rebelaban contra el gobierno. Y se juntaron algunos.
Es lo que te iba a preguntar. Si
Seineldin.
Seineldin y
eso. Hicieron, o sea, hacían disparos del edificio Libertador, una cosa
rara.
Porque
por eso,
no
por eso después vino el indulto y
claro, bueno, se estaba arreglando todo eso y todavía no estaba bien afianzada la democracia, ¿no?
Porque no,
hacía 4 años, no, perdón, 6 años.
¿De seis democracia? Años, sí, 7 años.
El 83. Bueno, el 15 de noviembre Adolfo Bioy Casares recibe el premio Cervantes, también, eso es un logro importantísimo
segundo,
para la Argentina.
Segundo.
La Argentina sale segunda, sí.
No, segundo de Bioy Casares, el primero de Borja. Cebollita, su campeón.
Bueno, para el momento del recuerdo... Los programas televisivos de ese año, que se usaban ese año,
Videomatch
sale a la gala.
¿Fue
la
primera?
Sí, la primera.
Con el goma.
No, antes. Antes, cuando mostraban los videos de deporte. No, los videos de deporte.
Sí, de bloopers, de que eran de caídas.
De carrera,
eran
de bicicleta.
Eran las 12 de la noche. Que si vos ves los videos, un Tinelli irreconocible, flaquito, chiquitito, humilde, nada que ver con el personaje que es ahora. Bueno, también estaba último topetérrimo, Detective de Señoras.
Detective de Señoras.
Amigos son los amigos.
Ese era divertido.
pico de las telenovelas del mundo mundial es Una voz en el teléfono con Taibo y Papaleo.
Claro, porque para la gente más joven que sepa que no existía Netflix, no había Prime.
Había cuatro canales
y estaban las novelas, que serían como las series ahora de Netflix.
Porque el BCC, el videocable, empezó, ¿qué año lo contrataron?
Y aparte, si te la perdías, chau. Te perdías ese capítulo, tenías que ver a alguien que la haya visto para que te cuente qué pasó.
O lo podías grabar en la videograbadora.
También. Había videograbadora.
Bueno, y también había un programa muy, muy rutilante que era Querido Sandro. Sandro, que hacía un show, invitaba a cantantes.
No vi nunca.
No es nuestro target, nada más. Bueno, ese año tocaron innumerable cantidad de bandas internacionales y nacionales en el territorio argentino.
Estaba en uno.
No, todavía no.
91.
Ah. No, ahí había hiperinflación todavía. Ah. Todavía no estaba impuesto el peso. Era el Austral.
Estaba el Austral todavía. Sí.
Bueno, uno de los grupos que tocó en la Argentina, Erasure, el que está justo escuchando ahora. Patricio Rey y los Redonditos de Ricota tocó en el Parque Sarmiento, acá cerca.
La Vuelta de Riff.
Riff también. Llega al país también Loco Mía. Está genial. No. Loco Mía tiene toda la onda. Toca también en el Estadio Vélez, que se llenó. Bueno, también tocaban en las giras Violadores. Eric Clapton tocó también.
Vino a Argentina.
Rata Blanca.
Rata Blanca era un furor.
Fito Páez. Soda Stereo hacía la gira Animal. La Bomba Tucumana. Ricky Maravilla. Pocho La Pantera. Y La Mona Jiménez.
La Mona Jiménez recién empezaba. Esa con quien se tomó todo el vino.
Recién empezaba acá en Capital.
Acá en Córdoba.
Imagínate que La Mona Jiménez debe tener como 60 discos. Sacado.
Sí, se acaba de 4 a 5 por año.
Por eso, es terrible. Bueno, eso era lo que pasaba en el mundo. Ahora, si les parece bien, vamos arrancamos. Sí, tómense alguna medicación para relajar, porque esto está grosso. Vamos a hablar hoy entonces. Les voy a contar una historia donde los actores que representan esta historia es la verdadera maldad. Representan el horror. Una historia donde todo lo que podía haber salido mal, salió mal. Hoy les vamos a contar la historia del crimen de María Soledad Morales. El 12 de septiembre de 1972, en el departamento de Valle Viejo, provincia de Catamarca, nace María Soledad, segunda de una familia de 7 hijos, con su papá, Elías Morales, y Ada Rizardo de Morales. Esta familia, como muchas en esa época y lugar, es una familia de clase media, una familia más de tantas. En 1990, María Soledad es una adolescente de 17 años, próxima a cumplir los 18, terminando su escuela secundaria, preparando su viaje de fin de curso. Amigable, llena de sueños, aspiraba a ser modelo, maestra jardinera y poder ayudar con su trabajo a su familia. El viernes 7 de septiembre, María Soledad se prepara para participar del baile en Le Fleur Rouge, donde se juntaban fondos para el viaje de fin de curso que haría con sus compañeros de quinto año del Colegio del Carmen y San José. Se cambia, se pone un jean, una polera negra. Saluda a sus padres que esa noche la habían dejado quedarse a dormir en la casa de una amiga que vivía más cerca del centro y por ende más cerca del boliche. Se despide planeando reencontrarse con sus padres al otro día por la tarde. Ese fue el último momento que Elías y Ada vieron a su hija con vida. María Soledad tenía un noviecito, podríamos decirle. Esto de noviecito no para ella, era un novio, pero digamos como es en la realidad, ¿no? Era un amor de adolescente. Luis lo era todo para ella. Todos los que fuimos adolescentes alguna vez sabemos de qué se trata esto. Luis era todo para ella en la mejor forma que se puedan imaginar. El amor era de ella para con Luis, de lo más transparente, como solo se ama a los 17 años. Luis Tula era un hombre 12 años mayor que María Soledad, casado con Ruth Salazar. Era un vividor. Una persona que forma parte del escalón más bajo del escalafón de la dignidad humana. De esos que mienten, engañan, sacan provecho. Creía María Soledad que este mal bicho era su novio. Y era él el destinatario de sus ilusiones. O sea, lo que quiero dejar claro acá es que ella creía que era su novio.
Eso es lo que te iba a preguntar,
¿no? Claro. Él no.
Bueno, pero eso era, no lo sabía. No sabía cuáles eran las segundas intenciones.
Una mierda. Volviendo al 7 de septiembre de 1990, María Soledad estaba con sus amigas en Le Fleur Rouge y alrededor de las 2 de la mañana, ya del 8 de septiembre, sus amigas la ven salir porque había quedado con Luis en que lo esperaría en la parada del colectivo de la calle Maipú. Y así fue. Luis la levantó con su coche y se fueron al boliche Clidus. Hasta acá es la historia comprobable. Estos datos son efectivamente así. De ahora en más, como en muchas historias que te contamos, el hilo histórico puede cambiar, depende de quién lo cuente. Este boliche Clibus era un antro, no era un lugar donde iría una chica como María Soledad. Se dice que había prostitución y trata de personas. Se sabía que un grupo de gente poderosa de la provincia lo tenía como centro de operaciones. Pero ¿cómo no iba a aceptar María Soledad estar ahí si era Luis el que la llevaba? O sea, ella creía en él, claro. Creía porque él la llevaba. Este infrahumano se abusó del amor de esta chica y la entregó. La dejó en manos de estos otros monstruos. Fíjense que acá tenemos dos tipos de seres humanos, uno más asqueroso que el otro. El que se aprovecha de una chica y el que toma el servicio del aprovechador para usar a una chica como bastante menos que un objeto. En este lugar la drogaron y se la llevaron. No se sabe a dónde. No está claro si fue a un albergue transitorio o a una casa de alguno de los integrantes del grupo. Mientras tanto, en la casa de la familia Morales no había ninguna señal de alarma. Soli había dicho que volvía tipo 4 del sábado. Pero esto no pasó. Ada se preocupó. Llamó a la familia donde debería haber estado Soledad y le contaron que no pasó la noche con ellos. En este momento comenzó el infierno. La buscaron incansablemente, pero no apareció, hasta el lunes 10 de septiembre. Entonces acá voy a citar algo que contó Ada, en primera persona. Llegó un patrullero y un policía me avisó que encontraron el cuerpo de una chica junto al puente del río del Valle. Me hicieron sentir muy mal, como si fuera la culpable de lo que pasó. Entonces me ordenaron de mala manera que fuera a la morgue a reconocer el cuerpo de mi hija. El cuerpo fue encontrado a la vera de la ruta 38. Y la descripción es fatal. Tenía la mandíbula fracturada, quemaduras de cigarrillo, el cuero cabelludo despegado y puesto hacia el frente, tapándole,
sí, tapándole la cara.
Le faltaba un ojo y parte de su cuerpo estaba comido por los cerdos. Su padre solo pudo reconocerla por una cicatriz que tenía en su muñeca. María Soledad era una más de todas esas chicas que se sabía que las violaban y las drogaban y aparecían muertas o golpeadas y maltratadas. La diferencia con este caso fue que Sole tenía un montón de gente que la quería, tenía amigas de colegio, familia, vecinos que se sublevaron frente a esta injusticia. Y se cansaron de esta humillación y pidieron que la gente que había hecho esto pagara. Pero el caso Morales fue una bisagra en la sociedad y en la política de Catamarca y de Argentina. Como les dije, las amigas del Colegio del Carmen y San José armaron una marcha para pedir justicia. Ahí entra en escena otra mujer. Y cuando digo mujer lo digo con mayúsculas. Una mujer sencilla de modos suaves, pero con la verdad como estandarte, la hermana Marta Peloni. Ella era la directora del colegio y les pide a las chicas y a Ada, que también participaría de estas marchas junto con Elías, que la marcha la hicieran en silencio. Ella temía por sus alumnas, no quería más derramamiento de sangre, no quería más violencia. La hermana Peloni sabía a lo que se enfrentaba,
¿no? Esas eran las conocidas marchas del silencio,
¿no? La marcha del silencio,
¿no? Esas son las que surgen ahí por, frente al pedido de la hermana de que lo hicieran en silencio. Y así fue. Una gente de bien exigía justicia y verdad en silencio, en total silencio. Algunas veces las marchas optaban por repetir al estilo de un mantra: no tenemos miedo. O sea,
lo único que decían era no eso.
Y en algunas veces cantaban algunas canciones católicas. Pero el decir no tenemos miedo es fatal para el tipo de gente al que se oponían. Porque el poder malicioso tiene miedo de que la gente no tenga miedo.
Claro. Bueno, eso es algo psicológico.
Claro, bueno, no, pero es que es así.
Sí.
Porque si te manejan con el miedo, o sea, en este momento lo podemos estar sintiendo ahora, más en carne propia, sí, ¿no?
Es siempre la misma historia. Miedo, pasan los años y siempre
claro,
el mismo.
Claro, claro, porque la receta es la misma.
Claro. Entonces, cuando el poderoso, el que te está jugando con el miedo, que te lleva y te trae con el miedo, se da cuenta que vos no tenés miedo, no tiene la soguita para tirarte. Entonces claro. Cagó. Y cada vez fueron más. Y cada vez el poder político le tuvo más miedo a la gente de bien. Llegaron a juntar hasta 30.000 personas
en un pueblito
que era minúsculo. Sí. No es la capital federal. Entonces, ¿qué hicieron?
No, la capital provincial.
Bueno, no importa, pero no estamos hablando del obelisco.
Sí, obvio.
Entonces el poder político, ¿qué hizo? Infiltraba gente y producía desmanes para después poder acusarlos.
Como hacen ahora.
Sí. Pero es que es siempre lo mismo.
Es siempre lo mismo.
Para después acusarlos de violentos a los de la marcha. Vamos a contar a quiénes se oponía la familia Morales y la hermana Peloni.
Ellos ya sabían quiénes eran, tenían claro, sospecha de quiénes
porque
eran.
Porque ya se sabía de antes.
Se sabía de antes. Lo que
esta
pasa
gente
que
hacía fiestas negras. Y que usaba chicas a las que les pagaba y a veces ni siquiera, a veces las convencían o a veces las llevaban por la fuerza.
Claro.
A este grupo le decían los hijos del poder. Y estos eran Guillermo Luque, que era hijo del diputado nacional Ángel Luque. Guillermo Luque trabajaba en el Congreso Nacional, acá
en el capital, en la biblioteca del Congreso.
En la biblioteca. Y su papá, Ángel Luque, fue siempre secretario de Sadi, que es el gobernador, y como premio, a su trabajo, lo postuló para ser diputado nacional.
Vicente Leónidas de Sadi.
Bueno, Pablo y Diego Jalil, esos son dos, que son sobrinos del intendente de ese momento, José Jalil. Miguel Ángel Ferreira, que es el hijo del jefe de policía provincial, y Arnoldito Sadi, primo del gobernador.
Claro, eran todos realmente hijos del poder.
Pero aparte...
Porque tenía toda la policía, el gobernador, el...
Claro, todo. Abarcaba todo, pero además en una provincia donde...
Era un feudo.
Claro. Porque Sadi, ¿cuántos años habrá
quedado? Y venía del 73.
Y aparte, ponele, un año, bueno, no era Sadi el gobernador, era otro, pero... Pero te quiero decir, se iban turnando así, dando vueltas, siempre los mismos gobernando.
Sadi ya estuvo desde el 83 que empezó la democracia, pero ya venía del 73.
Sí, sí, porque el poder no tiene política, o sea, no hay derecha, no hay izquierda.
Los Rodríguez Sá en San Luis.
Formosa.
En
la Argentina los casos se repiten, o sea, cambia el apellido, pero después es lo mismo.
El mismo feudo.
Bueno, entonces ustedes imagínense, esta gente de bien que se había juntado era David frente a Goliat, pero sin piedra, y exigían justicia. El pueblo seguía marchando en silencio y cada vez eran más y el gobierno se defendía como sabía, con violencia y con mentiras, y reprimía las marchas. El 17 de abril de 1991, el entonces presidente de la Nación, Carlos Saúl Menem, decreta la intervención provincial. Porque esto ya...
Claro, tomó la de orden nacional.
Claro, aparecía en toda la tele.
El color político del presidente era el mismo que el del gobernador de la provincia, ¿no? O sea, estaban en sintonía. El mismo partido peronista. Entonces Menem...
El mismo partido y la misma situación, porque Menem estaba...
Sí, pero Menem estaba...
Y en La Rioja también, en 70 y pico, desde que estaba Menem en La Rioja.
Ah, bueno, vos decís como
feudo. Mismo feudo.
Sí,
claro,
sí, sí. No, pero sistema. Digamos que a nivel nacional Menem estaba...
Y era rubio de ojos celestes.
Sí, la luna de miel, ¿no? Con el pueblo. Bueno, en ese momento Menem le suelta la mano a Sadi. Porque era...
Se le hizo muy... Claro,
muy, muy, muy insostenible. Entonces lo destituye y pone un interventor. Prol, el interventor se llamaba Prol, se parece un trabalengua. El 26 de febrero de 1996, frente a toda la presión que se había ejercido, se llega a un juicio.
O sea que ya pasaron seis años. Seguían las marchas y seguían todo.
Y no había
nada.
Se llega a un juicio. Fue un juicio televisado y vergonzoso.
¿Por qué vergonzoso?
Ahora te voy a contar. La carátula de este juicio fue asesinato sin intención, homicidio preterintencional. Hubo testigos por doquier que decían y se desdecían. Los jueces los interrogaban y los intimidaban con la cárcel a los que mintieran. O sea, el juez, en vez de ser un juez como
juego
vos
parcial,
ves
juicio, era parcial, juego para
claro, lo, como vos veías. Vos, si ves alguna filmación del momento, lo apretaba. El juez lo apretaba al testigo. Para que dijera lo que él quería. No, es una cosa increíble. O sea, tendría que ser obligatorio que lo miren los estudiantes de abogacía para ver lo que no se tiene que hacer. Muchos se desdecían a último minuto, porque tenían miedo de ir presos.
O sea, si no atestigua lo que yo quiero, claro, preso.
Porque le decía, ¿usted está seguro? Mire que puede ir preso si está mintiendo, ¿eh? Y entonces, claro, se cagaban de miedo diciendo, sí, no, es mentira. Muchos afrontaron con valentía este momento y sostuvieron la verdad, y otros no. Por ejemplo, Evangelina Sosa cuenta en el juicio que vio a María Soledad en Clibus, pero frente a los aprietes se desdice... Y el tribunal tiene que decidir si le imputa por falso testimonio. O sea, ella dice esto, ¿no? Y entonces hacen como una pausa en la declaración y los tres jueces deciden si la van a imputar por falso testimonio o no. Entonces, el juez que está en el medio habla con el que está a su derecha, ¿no? No es que le dice, sí, ¿usted qué opina? No, sino que lo hace en secreto. Y, bueno, cuando termina, gira a su izquierda y habla con la jueza, ¿no? Como el que está en el centro mira para la jueza, por arriba del hombro, mira al otro, que está del otro lado, que ya había dado su
opinión,
y le dice lo que tiene que decir a la otra.
¿Y eso está televisado?
Eso está televisado. Entonces... Como esto queda televisado y TN, que es un canal de noticias, lo
TN.
Pone.
Sí. No había estado TN.
¿Sí? Lo pone en pantalla y lo pasa muchas veces y lo señala con un círculo.
Claro.
Al estilo
queda
TN.
Nula. Queda nula.
Entonces en ese momento es un súper escándalo y.
Se anula.
Entonces el juicio primero se suspende y después se anula. Pero era una cosa.
Sí,
terrible.
Cosa
terrible. El 14 de agosto de 1997 comienza el segundo juicio oral. La Fiscalía pide que Luque y Tula sean juzgados por homicidio simple, un delito más grave que el de homicidio preterintencional, que es sin la intención de matar. Que era lo que había sido la carátula del juicio anterior. Este segundo juicio también contó con todos los aprietes, injusticias y mugres de todos los estilos. En todas las historias de todos los tipos, siempre hay gente buena y gente mala. Esta historia no es la excepción. Hubo testigos que se enfrentaron al poder feudal de una provincia manejada por unos pocos. Se enfrentaron con la verdad. En este rubro debemos poner a Carlos Ponce, que es un colectivero, y también a Jesús Nino Muro, que es el barman de Clibus. En su declaración, el colectivero sostuvo que alrededor de las 3 y 10 del 10 de septiembre de 1990, mientras se realizaba su recorrido al mando de un ómnibus urbano, vio a tres hombres que se encontraban junto a un automóvil Fiat 147 Claro, detenido a un costado de la Ruta Nacional 38, en inmediaciones del Club Parque Daza, donde horas después se hallaría el cadáver de María Soledad Morales. Según su versión, los hombres se encontraban junto a un cuerpo sin vida, supuestamente el de la adolescente asesinada.
O sea, eso lo vio el colectivero cuando pasó con el colectivo, pasó, claro. Vio eso.
Cabe mencionar...
¿Eso no estaba en el juicio anterior? ¿Eso era nuevo?
Mira, no, yo creo que, no, yo creo que este... porque estuvo preso este hombre.
Ah.
Por falso testimonio. No sé si fue en el primero o en el segundo juicio, cuando estuvo preso. Pero él siguió sosteniendo siempre lo mismo. Claro. Que eran las 3 de la mañana cuando él pasó y lo vio. Y la policía decía que el cadáver apareció a las 9 de la mañana. Entonces, ¿qué hacían esos policías a las 3 de la mañana antes? ¿Entendés? Por su parte, el barman contó que vio a María Soledad salir de Clibus tambaleándose acompañada de los imputados que la llevaban. Gracias a los testigos que se enfrentaron sin piedra a Goliat, la justicia llegó a conclusiones de que Soledad fue entregada por Tula a los hijos del poder en Clibus, donde la drogaron y la llevaron con rumbo desconocido. Estas escorias humanas siguieron drogando y violando a María Soledad hasta que su cuerpo no resistió y tuvo un paro cardíaco. Se supone que intentaron reanimarla y hasta se cree que fue llevada a una clínica donde se le puso una vía para resucitarla. ¿Por qué piensan esto? Porque... le faltaba un músculo, el músculo del brazo donde va la vía. Y esto no es porque sí, era para sacar la prueba. Y además se sabe que uno de los padres de estos pendejos del poder tiene una clínica. Así como también tienen a Clibus. Clibus es de ellos también.
El boliche.
El boliche. O sea que cierra todo.
Cierra todo,
tiene todo el círculo.
Claro. Al ver que la muerte era un hecho, estos cobardes llaman a algún familiar poderoso que aconseja que se contacten con la policía para que los ayude a deshacerse de todo este problemita. Para esto, en la madrugada del lunes, un patrullero con agentes policiales se encuentran en el lugar del encuentro del cadáver y son vistos por Ponce, que es el colectivero, y se contradice con la historia oficial que decía que habían encontrado el cuerpo alrededor de las 9 de la mañana de ese lunes. También se contrastan las autopsias. Había la autopsia provincial, que es la que sirvió para el primer juicio, decía que Soledad había muerto debido al ahogamiento con su propia sangre, debido al golpe de una piedra en su cara. O sea, lo que decía... una hipótesis científica es lo que ellos le cerraba para despegarse, que a ella la llevaron viva hasta el lugar donde murió, le encajaron un piedrazo y con eso le desfiguraron la cara y quedó ahí, pero en el lugar no había sangre, no había nada, ¿entendés? Entonces era imposible que la hubieran matado ahí. Bueno, sin embargo, una autopsia que se hizo en Capital,
¿cuándo fue?
Del Orden Nacional, se hizo en el 91, esta autopsia. Lo que pasa que no la pusieron en el primer juicio, pero sí en el segundo. En esta segunda autopsia decían que María Soledad había muerto por una sobredosis de cocaína y que había sido violada por entre 2 y 4 personas y que posiblemente se la intentó reanimar. 2 empleados de la casa de Luque cuentan que habían llevado el auto lleno de sangre de su empleador y le ordenó lavar el baúl. El baúl estaba lleno de sangre. Un bombero cuenta que el jefe de policía le ordenó lavar el cuerpo de Soledad con una manguera antes de la autopsia.
Ah, bueno. ¿Ya cuando la habían encontrado?
Sí. En todos estos años hubo inimaginables cuentos, historias, mentiras y verdades, todo mezclado. El juez Morcos, por ejemplo, declara que el gobernador Sadi lo había apretado para que metiera preso a Tula. Porque Tula era el perejil, el super perejil, el fusible. Claro. O sea, si la historia tenía que saltar por algún lado, era por Tula, que era un inservible.
Que era el que las conseguía a las chicas.
Claro. El que supuestamente tenía facha, que para mí es una cosa espantosa ese hombre, es horrendo. Pero bueno, el gusto...
Ahora está viejito.
Sí, no, está espantoso. Pero si antes era horrible, ahora es una cosa terrible. Bueno, la hermana Peloni cuenta que salvó a Tula de que apareciera suicidado en su celda al poco tiempo de ocurrido el asesinato. Claro, porque ahí también le cerraba. Claro, perfecto.
Listo, se suicidó, ya está.
Ya tenía culpa.
El poder se ocupó también de mentir, infiltrarse y engañar. Cuenta la hermana Marta que hubo en algún momento videntes que acercaban datos para despistar.
Claro.
Dice, ella cuenta que en todas las comisarías de los pueblos hay videntes. O sea, los policías están de acuerdo con las videntes. Y acá, por ejemplo, no sé si en todas, pero en este caso, las videntes decían lo que les servía a los policías.
Claro.
¡Qué genial! Y o sea, y tiene peso. En ese tipo de justicia, lo que dice la vidente tiene peso, como si fuera algo científico.
Claro.
También le llegaban propuestas a los padres, a la familia Morales, para comprar su silencio con una pensión de por vida. También como cosas que pasan claro. Ahora, ¿no? El caso tuvo tantísima relevancia que en el momento de la intervención provincial, el presidente de la Nación destina a resolver el caso a Luis Patti. Luis Patti era en ese momento un subcomisario de Escobar, de acá de un partido de la provincia de Buenos Aires, acusado de torturar. Sí, es ex subcomisario. Acusado de torturar en democracia y en dictadura. No, o sea, no le hacía asco nada.
La frutilla del padre.
Sí. Pero tenía pinta de duro.
Y era honesto.
¿Qué era honesto si era, si era torturador? Bueno, Patti llegó a Catamarca con la firme convicción de demostrar que a María Soledad la había matado Ruth Salazar, que era la mujer de Tula.
Ah. Estaba celosa.
En un ataque de celos al descubrir que su marido la engañaba con la chiquita. A tal fin, y como era de esperar, Patti somete a sesiones de tortura a Tula para que confesara que él o su mujer la habían matado. O sea,
¿pero ese era público?
No,
ese se sabe ahora.
Después.
Ah, qué tonta, ¿no? Pero bueno, qué sé yo.
En ese momento no. Patti después fue intendente de Escobar, un tipo reconocido. Vamos. Honesto, se decía que era un tipo de derecho.
Claro, sí, es derechísimo. Bueno, también se supo más tarde que, por ejemplo, el testimonio del bombero, el que contó que había lavado el cuerpo, quedó desestimado por el subcomisario torturador. Claro, porque no le servía a él. Claro. O sea, si Ruth le había matado, ¿para qué quería lavar el cuerpo? O sea, ese tipo de parcialidades, donde vos ya sabés lo que querés encontrar y vas a hacer no solamente lo que te sirva,
claro,
no es terrible, bien. Es terrible.
Lo mismo que pasaba.
El padre de Luque, el senador Luque, declara frente a periodistas en una entrevista, y escuchen esto, porque esto supera a lo de no hay que robar por dos años, bueno, esto es peor. Escuchen, si mi hijo hubiera matado a María Soledad, nunca hubieran encontrado el cadáver.
Eso sí, claro.
Bueno, entonces, ¿qué quiere decir? Que eso sí, ya lo hacía como que.
Claro,
como
o sea,
yo lo hubiese hecho desaparecer.
Claro, tengo tanto poder. Que mi hijo no es, porque si no, nadie se hubiera enterado.
Él hace las cosas bien.
Claro.
Es prolijo.
Bueno, entonces se produjo un escándalo mayúsculo que terminó con la destitución del cargo de Ángel Luque. Este segundo juicio termina el 27 de septiembre de 1998 con la condena de 21 años de cárcel para Guillermo Luque y de 9 años para Luis Tula. También la justicia ordenó que se investigue el encubrimiento. O
claro, sea, eso es lo que tiene
todos
que decir.
Estos manejos, ¿no? Pero estamos en Argentina, donde la justicia es sorda, ciega, muda e incapaz.
No digas esas cosas.
¿No?
No. Bueno, ¿cómo puede? No
saquen sus propias conclusiones, entonces. El 12 de abril de 2010, la jueza Cabanillas.
2010.
Sí, hace 10 años.
En el 90.
Escúchame. La jueza Cabanillas le otorgó a Guillermo Luque la libertad condicional después de 14 años de ser impecable su comportamiento en la cárcel.
Volvió a la biblioteca, sí, me acuerdo.
Volvió a trabajar en
la biblioteca de Congreso.
Pero espera.
No, en el 2010.
Al ser liberado, Luque sostuvo su inocencia. Se mudó a la residencia de su padre en Valle Viejo. Actualmente se dedica a negocios inmobiliarios mediante su página de Facebook. Nunca terminó sus estudios de abogacía. Luis Tula aprovechó los 6 años que estuvo preso y estudió Derecho. Salió en libertad en el 2006 y en noviembre del 2009 juró como abogado. Por otra parte, el encubrimiento, como todos se podrán imaginar, nunca fue investigado. En agosto del 2016 murió Elías Morales, el padre de María Soledad. Esta historia es muy triste por donde se la mire, porque la falta de justicia es triste, pero creo que nos tiene que llenar de valor, porque el momento en el que se juntó toda esa gente de bien y exigir lo que le corresponde, los poderosos sintieron miedo. Catamarca ya no es la misma y Argentina tampoco es la misma que en 1990.
Pero seguimos con el mismo sistema.
Sí, obvio. El espantoso crimen de una chica enamorada y descreída de la maldad y el horror marcó una sociedad cansada de la mentira y la violencia. A veces tendríamos que tener más presente que los poderosos sienten miedo cuando se enfrentan a la gente que no tiene miedo.
Es verdad.
Uh-huh. Bueno, esta fue la triste, terrible historia de María Soledad Morales. Y bueno, esta es como más que nunca que te contamos historias que no terminan bien. Pero, porque...
Es la historia del subdesarrollo, de todos los países.
Sí, sí, historia de...
Igual estas cosas tampoco, no creo que pasen, en todas partes deben pasar.
Sí, lo que pasa,
pasa
es
que encima acá somos desprolijos para todo.
Claro, acá hacen todo mal, somos incapaces.
Incapaces y sí, se mezcla todo.
No es incapacidad, es impunidad. Porque no se calientan en ser prolijos porque saben que no pasa nada.
Claro,
total, ¿qué pasa? Bueno. Si sabes que nunca vas a ir preso. Excepto que sea un boludo.
Sí, un perejil. Sí.
Tal cual.
Bueno, otra vez los volvemos a invitar. Que nos sigan en la plataforma en la que nos escuchan, que nos sigan por Instagram, por Facebook y por Twitter. Y bueno, espero que les haya gustado este episodio, que nos manden comentarios que tengan. Y bueno, espero que les haya gustado.
A mí me encantó, me pareció un horror, pero me encantó.
Bueno. Nos encontramos entonces en el próximo episodio.
Así será.
Chao.
Chao, chao.
Chao.